Everyone moves. Either you walk, ride a bike, drive a car, or take the bus. Mobility and BM. Drive a car, or take the bus. Mobility and BM.
Bienvenidos al segundo episodio de los podcasts de Mobility MPM. Yo soy Marco Antonio Moreno. Me acompaña también aquí Juan Carlos Montenegro.
Hola a todos, ¿cómo están? Tardes, días, noches, la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a este segundo tema de conversación alrededor de la movilidad, alrededor del tránsito y del transporte.
Bueno, el día de hoy, dentro de los temas de movilidad que tenemos una infinidad de los cuales tratar, escogimos uno en específico que ha generado bastantes problemas en la actualidad, especialmente en esta Ciudad de México, y es la falta o excesividad de estacionamientos, según como lo quieran ver cada uno, ¿no? Creo que hay diferentes posturas.
Sí, evidentemente, Marco, la postura alrededor del estacionamiento es casi tan diversa como la postura frente a si yo debo o no usar mi coche, a si tengo derecho a usarlo. Y es que no podemos dejar de lado que si bien el automóvil constituye uno de los principales elementos de movilización en las ciudades, el más deseado, diría yo, por cualquiera de nosotros, también constituye una verdad inequívoca que este elemento permanece más tiempo estacionado o inmóvil que el tiempo que neto real que se está moviendo alrededor de las ciudades. Y es fácil verlo, o sea, cualquiera de nosotros sabe, o mejor, lo utiliza en las mañanas, probablemente a la hora de la comida, y en las tardes. Sumando esos tiempos, tomando en cuenta la congestión, estaríamos hablando de 3 a 4 horas al día de uso, de un uso, podríamos llamar normal, y el resto de las 6, 8, 10 horas, sin contar la noche, el vehículo está estacionado, está inmóvil, generalmente, en la vía pública, invadiendo el espacio público, invadiendo la banqueta, que es el espacio del peatón, invadiendo el carril de la derecha, que es el espacio para abordar o bajarse del autobús o del transporte público, si este no es BRT, por ejemplo. Y es de los primeros problemas o de las primeras quejas que tienen los usuarios cuando se modifica la infraestructura vial en pro de mejorar el transporte público. El caso específico son los sistemas BRT, tipo Metrobús, en donde evidentemente si se va a ocupar un carril o se va a destinar un carril de forma exclusiva al transporte público, pues lo primero que desaparece es el carril de estacionamiento. Y ahí todos brincan.
Bueno, yo creo que antes de asentar este uso del vehículo, retomando un poco el tema de la semana pasada de la movilidad no motorizada, obviamente se está tratando de cambiar muchos de los viajes a un tipo de transporte no motorizado, digas bicicleta, patones, etc. Entonces digamos que la bicicleta en algunos sentidos podrá estar sustituyendo al coche, pero también creo que muchas familias, a pesar de que algunos de sus integrantes se muevan en bicicleta, o sea, seguramente se tiene también o se cuenta con un vehículo privado. Y también si tomamos en cuenta que el coche tiende a ser en nuestra cultura un elemento aspiracional, que no es que esté bien, pero pareciera demostrar un éxito, entonces es muy fácil que la mayoría de las familias cuente con un automóvil. Ahora, el tema de los viajes, obviamente que se dan en transporte público, que si se dan en bicicleta, etcétera, de todas formas implica que este vehículo estaría inmóvil en algún lugar, ¿no? Entonces, como decía Juan Carlos, puede ser vía pública o puede ser en algún lugar privado, ¿no? Sin embargo, el estacionamiento se sigue requiriendo.
Pero mira Marco, que en relación con lo que comentábamos en nuestro primer podcast, el tema de la movilidad no motorizada, que es algo que también se promulga mucho, indudablemente implica dejar el uso del automóvil. O bueno, ya no utilicemos movilidad no motorizada, utilicemos el transporte público, que es el que el 75-80% de las personas en la ciudad utilizan. si lo que queremos es potencializar el uso del transporte público, indirectamente o directamente lo que queremos es bajar al usuario del transporte particular. Si lo bajamos del transporte particular, implica que ese vehículo tiene que estar estacionado. Entonces el estacionamiento cobra relevancia y creo que es algo que no se ha, no se ha dimensionado correctamente. Porque entonces dejamos el auto en casa, no implica necesariamente que dejemos el auto estacionado en un lugar adecuado. Y aquí en México lo vivimos todos los días. Somos felices dejando el vehículo en la calle, invadiendo el espacio público. Entonces hay como una disyuntiva allí, una contraposición. Requiero espacio para circular el transporte público, pero no lo tengo porque está invadido por los vehículos que ya no se usan por aquellas personas que de alguna u otra forma convencimos de llevar al transporte público.
Claro, mira, yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Digo, yo soy como uno de los enemigos del estacionamiento en la vía pública, pero finalmente también creo que si se logra bajar al usuario del coche hacia otro tipo de sistemas de movilidad, pues en realidad lo que generaremos a un mediano y largo plazo es que ya no necesiten tantos vehículos, ¿no? Porque llega a haber familias en las que puede haber cuatro vehículos. Hay cuatro integrantes de la familia y los cuatro tienen un vehículo.
Sí, sí. Entonces, estamos de acuerdo.
Habrá otras familias que nada más cuentan con uno y durante la semana se mueven en transporte público, en bicicleta, pero los fines de semana para salir usan un vehículo. Entonces el hecho de que el vehículo sigue ahí, ¿no? O sea, digamos que este ente al que nos estamos refiriendo tiene que estar en algún lugar físico, ¿no? No lo podemos desintegrar y armar el día que lo vayamos a usar. Correcto. Todavía no.
Correcto. Entonces el tema del estacionamiento cobra relevancia y estamos hasta ahora hablando del estacionamiento del vehículo particular, el que la mayoría de nosotros tenemos. Pero ¿qué pasa con el estacionamiento de esos otros modos de transporte? La bicicleta también requiere un estacionamiento.
Claro.
De pronto de menores exigencias, más fácil de implementar, con otras características, pero al fin y al cabo hay bici parqueaderos, se requieren. Y más si hablamos de integración intermodal, entonces requerimos las zonas de estacionamiento en las estaciones del Metrobús, por ejemplo, o en las estaciones del metro, de forma tal que yo pueda dejar la bicicleta y abordar un transporte público. Eso también es estacionamiento. Requerimos estacionamiento para las unidades de transporte público, que evidentemente este estacionamiento no es diurno, porque la mayoría de las unidades están circulando, pero sí se necesita estacionamiento para las unidades de reserva de la flota. Y lógicamente el estacionamiento nocturno o la pensión, o como lo llamamos aquí, el sitio de encierro, en donde esas unidades pernoctan para prestar el servicio al día siguiente. Entonces, el tema del estacionamiento es un elemento fundamental en la infraestructura urbana.
Sí, claro, también el transporte de carga, obviamente, ese no te lo vas a quitar de encima, entonces va a necesitar donde guardarse o donde estacionarse. Que digo, ese es uno de los grandes problemas que tienen las zonas industriales como Vallejo, ¿no? Que tienes trailers en segunda, tercera fila estacionados, ¿no?
El otro, perdón, que te interrumpa, otro tipo de estacionamiento importante es el denominado en inglés park and ride, que son los estacionamientos asociados a los nodos de transferencia intermodal. Entonces, las estaciones del metro terminales, por nombrar alguna que yo conozco y que me parece un desperdicio de espacio grande y poca funcionalidad, que es la estación del metro Universidad de la línea 3, en donde hay una zona de estacionamiento muy amplia, muy generosa, que debería funcionar como un park and ride para la zona sur de la ciudad y no funciona. Hoy día lo que uno ve allí tirados son fierros viejos de vehículos de transporte público muy, muy dañados. Se usa como corralón, se usa de todo, casi que una bodega al aire libre, menos de estacionamiento park and ride, en donde, según entiendo, era la filosofía original del sistema de transporte metro. Como ese, he visto varios que no operan a su total capacidad o que no operan como deberían operar, como un sistema park and ride, en donde el usuario llega en su vehículo particular y aborda un sistema de transporte masivo.
Sí, yo creo que el tema que tocas del park and ride es algo básico que se necesita fomentar en esta ciudad, específicamente por las distancias que existen y que son virtualmente imposibles de cubrir con un transporte público, digamos, de cierta, con cierta organización, ¿no? Dígase BRTs, metros, trenes suburbanos, etcétera, ¿no? sea, digamos que sí es complicado y se tendría que manejar ese tipo de esquemas para poder traer a toda la gente de la zona metropolitana al DF, que dejaran ahí sus vehículos y ya se pudieran mover por las líneas de transporte público, ¿no?
Ahora, en el Twitter de hoy, en nuestra cuenta de Twitter, MobilityMPM, @MobilityMPM, compartíamos un artículo de BBC News en donde abría con la pregunta: el problema del estacionamiento es un problema mundial, es algo que nos está atacando a todos. Comentaban allí en ese artículo el caso norteamericano, en donde se destinan grandes áreas de estacionamiento, especialmente asociadas a centros comerciales, en donde la mayoría del tiempo están desocupados y solo se diseñaron o se contemplaron semejantes áreas tan vastas para, decía el artículo, por ejemplo, las compras del Día de Acción de Gracias o el famoso Black Friday, cuando todo el mundo se vuelca a estas zonas de comercio y evidentemente deja los vehículos estacionados. Y es allí cuando se usa máxima capacidad, el resto no se usa. Y entonces estamos ocupando grandes áreas en las zonas urbanas, que ya en el esquema latinoamericano pues es muy raro verlo, la verdad, salvo que estemos en la zona fronteriza de México. Pero de ahí hacia el sur es muy raro ver centros comerciales con grandes áreas de estacionamiento en superficie que ocupen y desperdicien esta zona. Entonces tocaba allí un tema que a mí me parece fundamental el artículo, y es la integración del diseño urbano con el estacionamiento. El aprovechamiento de las grandes áreas de estacionamiento, en donde el calentamiento de la capa de asfalto generalmente, generalmente es asfáltico, el pavimento que cubre los estacionamientos, generaba grandes cantidades de calor, el efecto invernadero, etcétera, etcétera. Entonces había propuestas de aprovechamiento como, por ejemplo, enterrar tuberías de agua bajo la zona del estacionamiento, de forma tal que con el calor recibido por el asfalto se pudiera calentar el agua y se tuviera algún uso en la misma zona del comercio.
Yo creo que eso habla mucho de potencializar la infraestructura que ya tenemos, ¿no? Pero yo creo que también hay como temas en ese sentido. Creo que hay dos puntos que me gustaría abordar en cuanto a los estacionamientos. Uno es, se preguntaba hoy en las redes sociales si realmente tenemos como un exceso de estacionamientos o una falta de estacionamientos, ¿no?
Sí.
Y yo creo que, y muchos se enfocaban a disminuir el número de cajones de estacionamientos, ¿no? Creo que tiene como una intención más de desincentivar el uso del vehículo privado. Sin embargo, creo que también hay un tema importante en ese sentido, que es para poder hablar de disminuir el número de cajones, primero tendríamos que hablar de cuál es la demanda de estacionamiento que tenemos en la ciudad. Así, y creo que eso no se sabe.
No se sabe, o sea, no, es que no conocemos el balance entre oferta y demanda, no hay estudios serios que eso nos den. Nuestra experiencia profesional, Marco, nos ha permitido ver que los nuevos desarrollos habitacionales, nuevos desarrollos comerciales, incluso nuevos desarrollos asociados a parques industriales, las normas en los diferentes municipios los municipios que exigen a estos nuevos desarrollos un X número de cajones de estacionamiento, hemos visto en nuestro desarrollo profesional que ese número de cajones resulta muy por debajo de lo que realmente llegara a necesitar, incluso muy por debajo respecto a normas extranjeras, que bueno, el tratar de tropicalizarlas es otro cuento, pero comparativamente somos muy laxos en la solicitud del número de cajones de estacionamiento para nuevos desarrollos. Entonces, llegar a decir, creo yo, que tenemos demasiado estacionamiento, la verdad es una falacia. Yo lo que creo es que, independiente de si es o no un problema, contra el número de vehículos actual, la oferta de estacionamiento resulta muy, muy escasa. Ahora, lo que tú mencionas...
Quizá es que esté mal administrada, ¿no? También.
Mira, el fin de semana estuve en Plaza Universidad. Tiene una zona de estacionamiento muy amplia. Está muy de boga el cine, el Día del Niño, entonces eso estaba a reventar.
Sí.
Y ese estacionamiento cuenta con una zona, creo que era el tercer nivel, el último nivel, una zona de estacionamiento muy amplia que la están usando para almacenar vehículos nuevos. Entonces algún distribuidor que queda en la zona de una marca de vehículos X tiene allí parqueadas nuevas unidades y son un montón de carros estacionados que para el día de máxima demanda se hubiera necesitado esa zona de estacionamiento. Entonces, si vemos eso ahí es cuando uno dice, ok, entonces sí está sobrando estacionamiento. Pero vemos que los vehículos están estacionados en la vía. Creo yo, no sobra el estacionamiento, falta planeación, pero sobre todo falta operación real de la vía. No estar invadiendo el espacio público y el vehículo estar estacionado en donde debería.
Sí, yo creo que ahí el punto es que antes que cualquier otra cosa se debería prohibir, como en muchas ciudades, tanto latinoamericanas como en otro tipo de países, el estacionamiento en la vía pública. Creo que es un mal que nos está afectando a, yo diría, casi todas las ciudades del país,
¿no? Y mira que se degenera el estacionamiento en la vía pública, en comercio, en la vía pública. Entonces es normal ver el vehículo que llega, estaciona, abre sus puertas, extiende un toldo y entonces ya no es un vehículo estacionado, sino que se volvió en un changarrito que vende pan. Aquí ya dos cuadras lo veo todos los días. O que vende pizzas, o que vende limonadas, pero qué sé yo. Entonces ya no es solo invasión del espacio público en términos de movilidad automotriz, sino es invasión del espacio público en términos de movilidad no motorizada, porque invaden la banqueta bien escasa que está aquí en México.
Claro. Sí, entonces, digamos que antes de ser tan determinantes con esos puntos de hay que eliminar cajones en los reglamentos, creo que hay que definir muy bien cuál es esta demanda que tenemos de estacionamientos y cómo se están utilizando, ¿no? O sea, y cuántos vehículos tenemos en la vía pública que no deberían estar ahí. Creo que más bien el reglamento debería estar mitigando ese efecto de o dándole un poco mayor capacidad a la vía, ¿no?
Un poco la motivación del tema, Marco, y a los queridos escuchas, es darle la relevancia al tema del estacionamiento. El tema del estacionamiento dentro de la ingeniería de tránsito es un tema muy relevante que también se estudia, que tiene unos parámetros muy claros en su estudio, que no es solo decir tengo 5 o 10 mil cajones de estacionamiento disponibles. No, eso es la oferta en términos de cajones, pero la oferta real del estacionamiento está en función de cómo la demanda lo utiliza, porque no es lo mismo un vehículo que estaciona 10, 15, 20 minutos a uno que está 8 o 12 horas estacionado. Entonces, el tema es que los estudios de estacionamiento deben cobrar una relevancia, creo yo, muy, muy importante dentro del desarrollo de las ciudades. Es un tema de urbanismo, es un tema de diseño, es un tema de servicio, es un tema de operación. Entonces, no es solo considerar cuántos cajones tengo, sino cómo uso esos cajones dentro y fuera de la vía. Tampoco se trata de satanizar el estacionamiento fuera de vía, porque hay zonas en donde se puede hacer, pero debemos usarlos convenientemente. El mejor ejemplo es Polanco, es la zona de Roma, Condesa, en donde se han venido implementando estos esquemas de parquímetros en la vía pública. Se escucharon y se escuchan aún muchas voces en contra, principalmente de los residentes, pero también se escuchan muchas
franeleros,
¿no? Obviamente, no, es que ellos se les quitaron el negocio. Pero el tema es que sí funciona, o sea, sí funciona si se estudia, si se contempla y se implementan condiciones de operación.
Y se organiza, ¿no?
Organizado, sobre todo, de acuerdo.
Bueno, y el otro tema que también quiero como dejar muy en claro mi postura es el estacionamiento no debe ser la zona residual en todos los proyectos. O sea, no debe ser lo último, lo que sobra, eso va para estacionamiento. El estacionamiento debe ser una zona integrada al proyecto, ¿no? Esto es como un comentario para todos estos diseños arquitectónicos que nunca toman en cuenta este espacio, ¿no?
Sí, yo enfatizaría, Marco, y sin ánimo de que generar polémica ni de ser, llamémoslo de alguna forma, territorialistas, el diseño del estacionamiento, si bien tiene mucho de urbanismo, también tiene muchísimo de ingeniería. Entonces, el ingeniero debe necesariamente participar en el diseño del estacionamiento. Me disculparán los arquitectos y los urbanistas, pero no es un tema exclusivo de ustedes, es un tema compartido con los ingenieros, y como muy bien lo menciona Marco, es un tema de proyecto, no es de a ver cuánto espacio resultó, y allí tratamos de acomodar los vehículos. Sobre eso es más que relevante, no solo el número de los cajones, sino la operación interna del estacionamiento, por dónde va a circular el peatón que llega en vehículo, el peatón tiene, o el usuario del vehículo tiene suficiente espacio para abrir la puerta, para acceder de forma segura, la iluminación del estacionamiento, la señalización, los controles de acceso y salida para evitar colas, etcétera, etcétera. O sea, somos dos profesionales los que participamos allí, el arquitecto y el ingeniero.
Sí, yo creo que hay un tema, es que si se está pidiendo como una reducción en el número de cajones de los reglamentos, creo que se debería analizar un poco más a detalle, y estoy casi seguro que en la mayoría de los estacionamientos que existen, o sea, podríamos contar un 10% de los cajones que no son funcionales. Entonces, están ahí para el trámite y están ahí para que cumplan con los reglamentos, pues estoy seguro que esos cajones no se pueden utilizar. Entonces, digamos que en ese sentido ya tendríamos como un paso adelante en esa reducción de cajones que está pidiendo el reglamento, ¿no?
Podría ser, sí. Evidentemente, un buen ejemplo de eso son los cajones que se destinan para discapacitados, en donde es solo por cumplir un número. Y ya allí los pone, sí, me exige la norma en función de mi área neta vendible o de mi desarrollo en metros cuadrados, me exige 10 cajones. Pues puse 10 cajones que después de 2, 3 meses de haberlos puestos se mantienen cerrados con conos que solo son exclusivos para el discapacitado. Llega eventualmente el discapacitado y no tiene quien le retire el cono o le quite la cadenita para el poder estacionar. Entonces estacionan en algún otro lado o simplemente empiezan poco a poco a degenerar en espacio de bodega, de almacenamiento de chécheres allí en esas zonas de estacionamiento.
Yo digo, en ese sentido creo que los estacionamientos de discapacitados, de personas con capacidades diferentes, sí sirven, pero el problema es que normalmente, al igual que, como decía, se van poniendo de manera casi residual, ¿no?
Sí.
O sea, y eso es lo que no debería ser. O sea, si realmente necesitamos darle esta cercanía hacia los accesos, etcétera, a estas personas que realmente lo necesitan, entonces deberíamos pensarlo un poco más, ¿no? O sea, deberíamos generarlo adecuadamente. ¿Por qué voy a mandar 5 cajones de discapacitados al sótano número 45 cuando en realidad podría poner, digo, 45 es exagerado, obviamente, ¿no? Pero cuando en realidad podría poner en la primer planta todos los cajones de discapacitados, ¿no?
No, pero es que la primer planta es para los gerentes, para
la segunda.
Para los que no, pagan el proyecto.
Planta, ¿sí? Obviamente.
No, lo que quiero decir con mi comentario es eso, o sea, eso no debería pesar en el diseño.
Exacto.
Tomemos en cuenta ya para finalizar que así como en la vía existen diferentes tipos de vehículo, el estacionamiento también es para diferentes tipos de vehículo. Quiero enfatizarlo. Está el automóvil, indudablemente que es el que más pesa, pero están los vehículos de transporte público, los vehículos de carga que tú muy bien mencionabas, y los vehículos no motorizados, y los vehículos motorizados pequeños. No tenemos muchas motocicletas en Ciudad de México, pero ellos también requieren estacionamiento y hay que organizarlo, hay que ordenarlo y hay que generar adecuadas zonas para que ellos estén allí. Y si circulan en la vía y llegan a estacionar, se necesita una zona de transición. Los pasillos de circulación, las zonas de circulación adecuadas, radios de giro, anchos, etcétera, etcétera. O sea, la zona de estacionamiento no es una zona en donde yo arrumo vehículos. Es una zona donde el usuario necesita seguridad para que su vehículo esté bien.
Sí, por favor, no se olviden de los peatones, porque, o sea, una vez que estacionas el vehículo, ya tienes que estar circulando por donde vienen todos los demás vehículos, sí, entonces sí. Genera peligros. O sea, en realidad creo que sí es un tema que da para mucho más. El tiempo del podcast ya está llegando a su final, y seguramente lo volveremos a abordar en su momento. Pero bueno, no sé si quieras cerrar con algo específico.
No, nuevamente agradecer a quien hasta este punto haya llegado, nos haya escuchado todo el podcast, muchísimas gracias. Invitarlos a que no solo nos oigan, sino nos dejen sus comentarios, por favor, a través de donde encuentren el podcast, a través de nuestra página de internet, de nuestra línea de Facebook, nuestra línea en Twitter. Estos medios están para intercambiar con ustedes las opiniones. Quisiéramos escucharlos también, saber qué opinan de estos comentarios, si aportan en algo, si por lo menos entretienen, o si generan alguna motivación adicional a la que ya tengan para seguir hablando de temas de movilidad, de tránsito y de transporte.
Y digo, si piensan también que somos unos locos radicales, también nos lo pueden decir.
Sí, sí, por favor. Queremos conocer su opinión.
Finalmente, el interés de este podcast es hablar un poco de esta visión de movilidad. Creo que tiene ciertos aspectos de esta movilidad contemporánea que debemos ir actualizándonos. Creo que para mí los temas importantes de este podcast son sí hay que actualizar reglamentos, pero no sin sentido, ¿no? O sea, realmente sí hay que revisarlos adecuadamente. A mí me gustaría más que en vez de hablar de el número de cajones, reducirlos aleatoriamente a 10, 20%, lo que sea, habláramos más de los tamaños de cajones que necesitamos, si es que todavía siguen siendo aquellos que menciona el reglamento o... y otros temas que realmente se podrían abordar. Quizás si tienes cercanía a una estación de Metrobús, entonces sí podrías bajar el número de cajones para incentivar el uso de este transporte público. Si tienes una infraestructura ecobici, igual. O sea, cosas de ese estilo que pudieran beneficiar a todos para que el proyecto, o sea, cada uno de los proyectos fuera mejor, ¿no? Pues bueno, terminamos, les recordamos nuestras cuentas, el sitio de internet es www.mobilitympm.com, nuestra cuenta de Twitter es @mobilitympm y nuestra cuenta de Facebook es facebook.com/mobilitympm. Pues les agradecemos mucho el tiempo y pues espérenos en el siguiente episodio.
Y esperamos escucharlos o leerlos con sus comentarios. De verdad queremos saber cómo les parece esta iniciativa. Que estén muy bien.
Gracias, hasta luego.